Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Padre, queremos agradecerte, Señor, por la vida que nos das y porque sabemos, Padre bendito, que somos parte de un plan perfecto. Señor, como dijo el salmista David, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación y todas las cosas que iban a acontecer estaban escritas en tu libro y todas después fueron hechas. Señor, gracias. Gracias porque has pensado en cada uno de nosotros y no es casualidad que estemos hoy aquí. Queremos pedirte, por favor, que nos ayudes a comprender, a entender y a, sobre todo, aplicar tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Como usted sabrá, continuamos con la serie El Plan Perfecto. Necesitamos conocer realmente cuál es el plan que nosotros debemos de hacer, necesitamos hacer. Y para ello, pues necesitamos conocer también elementos de un plan, porque todos queremos alcanzar metas en la vida, todos tenemos sueños que queremos lograr. Y es una época donde, como les decía, muchos estamos en esa etapa de planificación. ¿Dónde están los recién graduados aquí? Ah, no quieren levantar la mano. Los recién casados. Hay recién casados, hay recién graduados y hay algunos que nos encontramos en una etapa donde necesitamos planificar algo. ¿Por qué? Porque tal vez las cosas no van muy bien, como digamos. Tal vez empezamos, como les decía, sin un trabajo, sin la pareja, pero Dios está con nosotros y creemos de que con Dios todo es posible. Lo hemos cantado y a manera de repaso, como les decía, todos tenemos un camino por recorrer y el camino que Dios pone para nosotros puede ser bajadas y subidas. Nosotros quisiéramos que fuera en línea recta, ¿verdad? Sin nada de curvas, pero no. El punto es de que tenemos que llegar a la meta y para ello necesitamos conocer entonces qué más. ¿Qué más elementos lleva un plan? Hemos seguido la pista sobre qué es lo que Dios quiere para nosotros y cómo nosotros ajustamos nuestro plan al plan perfecto de Dios. A manera de repaso, quiero compartir que Dios respalda a los que planifican. En Nehemías, nosotros podemos darnos cuenta cómo él es un hombre que también planifica y Dios lo respalda. Pero sabemos de que cuando estamos en una estrecha relación con Dios, nos vamos a dar cuenta de que nuestros planes van a poner a Dios siempre en primer lugar. Y esos planes no son egoístas, no van a ser egoístas. Incluso vamos a estar pensando en otros antes que nosotros mismos. Y este es el caso de Nehemías. En el capítulo 1 nosotros podemos notar de que hay un momento en su vida donde ahora entendemos muy bien que no es casualidad de que llega su hermano Hanani a darle esas malas noticias sobre el pueblo de Israel. Le habla acerca de la calamidad por la que están pasando y que los muros de Jerusalén están derribados. Y la Biblia dice de que entonces, al escuchar esto, Nehemías hace duelo y empieza a ayunar. Luego vamos a ver en el capítulo 2 de que el rey se da cuenta de que Nehemías tiene algo. Le está pasando algo a Nehemías que no es normal y le pregunta: Nehemías, yo te veo extraño. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué tu semblante no es el mismo hoy? Y Nehemías dice que en ese momento se encomienda al Señor y le cuenta al rey qué es lo que está pasando. En el capítulo 2, versículo 5, antes del versículo 5, el rey entonces le dice: bueno, Nehemías, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que haga? Y dice el versículo 5 del capítulo 2, y le respondí: si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. En este momento y en este versículo nosotros podemos ver que Nehemías tiene un anhelo, tiene un deseo. Y ese deseo se convierte en el objetivo en ese momento. Él quiere reedificar los muros de la ciudad. Quiere reedificar la ciudad completa. Entonces dice el versículo 6, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey. Y Nehemías dice, y en cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Nehemías conocía esta fórmula, la que hemos aprendido nosotros. Dios está en nuestros planes. Y yo tengo un anhelo, y yo tengo un objetivo, y yo planifico, entonces puedo alcanzar el éxito. No se nos dice en qué momento Nehemías se sentó para planificar todo. Pero cuando el rey le pregunta, ¿cuál es el plazo de tu proyecto? ¿Cuándo vas a regresar? Nehemías ya tenía todo el paquete hecho. Ya tenía toda la planificación. Ya sabía en qué momento iba a ir, cuánto iba a durar el viaje y otros detalles que se mencionan en los siguientes versículos. Él pide cartas, él sabe que necesita madera, él sabe por dónde va a pasar y después dice, el rey, al final del versículo 8, el rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Dios respaldando a Nehemías por ser un hombre que planifica, que tiene en primer lugar a Dios y que sabe que esos anhelos, esos deseos que él tiene no son egoístas. Nosotros al final vemos de que él logra reconstruir la ciudad. 52 días, hermano. Algo que para los hombres era imposible, pero Nehemías con Dios, eso no era imposible. Y recuerden, por eso el salmista dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Primero deleítate a sí mismo en el Señor. Y entonces Él concederá las peticiones de tu corazón. Pon en las manos del Señor tus obras y Él cumplirá tus proyectos. Y ya hemos aprendido qué es lo que implica todo eso. Pero, como les decía, necesitamos entonces conocer qué más elementos tiene un plan. Porque sí podemos tener la fórmula, pero al igual que una receta de cocina, usted quiere hacer un delicioso pollo y tiene el pollo, pero necesita también ingredientes que le tiene que poner para que entonces de veras pueda ser un pollo delicioso, ¿verdad? Dice, quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 24 y vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Tres elementos importantes que vemos acá que usted debe de incluir, hermano, en su plan, en su planificación. Sabiduría, prudencia o ciencia. Ciencia o conocimiento. No solamente, hermanos, construimos casas. Construimos muchas cosas más. Edificamos muchas cosas más. Tenemos una familia que edificar, que construir, un carácter. Nuestra propia vida. Una empresa, quizá. Cualquier meta que usted se proponga, usted necesita construir eso. ¿Y cómo lo va a hacer? Necesita sabiduría. Cuando vemos que alguien ha logrado ciertas cosas, en realidad no sabemos qué ha invertido o qué elementos ha puesto para que todo su plan pueda ser un éxito. Pero estos elementos que encontramos en la palabra nos van a ayudar para que nosotros podamos alcanzar cosas en nuestra vida. Sobre todo, hermano, quiero que reconozca siempre la voluntad de Dios está sobre nuestra voluntad y nosotros tenemos que ajustarnos a la voluntad de Dios. Cuando hablamos de sabiduría, el mundo dice que la sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios, profundos, que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Por eso es de que algunos dicen que entre más viejo, más sabio. Porque creen que mientras más años, más sabiduría ha adquirido, porque es la sabiduría que se ha adquirido a través de la experiencia. Pero en la Biblia nosotros podemos ver que Santiago menciona dos tipos de sabiduría. Menciona una sabiduría terrenal, natural, pero también menciona una sabiduría celestial, una que viene del cielo. Y por supuesto, esa sabiduría es la que nosotros necesitamos aplicar. Porque esa sabiduría empieza o empezó en nuestras vidas cuando nosotros empezamos a temer a Dios. Cuando nosotros empezamos a reconocer de veras que Jesucristo es nuestro Señor. Por eso es de que la sabiduría divina se demuestra a través de nuestra conducta, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir. No consiste simplemente en la edad. Alguien puede ser, ¿qué? 90 años, puede tener las maestrías, todas las que puedan haber, y aún así no puede ser una persona sabia. Por eso es de que me llama la atención, porque cuando los amigos de Job van a hablar con él, hay uno que se queda callado, mientras que es Eliú, y en el capítulo 32 él dice: yo pensé que ustedes eran los sabios porque eran los más grandes. Pero no, dice él, me he dado cuenta de que la sabiduría no depende de la edad. Los más grandes no son los más sabios. Y por eso es de que nosotros podemos tener esa sabiduría de Dios que nos va a ayudar a planificar. Nos va a ayudar a poder emprender cosas. Y también otro elemento es la prudencia. La prudencia, hermanos. Con la prudencia nosotros vamos a consolidar el plan. Vamos a cimentarlo. Vamos a afirmarlo. Así como una casa, dice. Con prudencia se afirma la casa. Se hacen los cimientos, dice otra versión. Así, con la prudencia. Porque la prudencia es esa capacidad que tenemos en ciertas circunstancias que nos advierte de los riesgos que pueda llevar cierto plan, que nos previenen de una conducta o de algo que puede ser desastroso. Hay momentos en los que nosotros decimos: en el nombre del Señor vamos a hacer esto. Miren, necesitamos fe y con fe vamos a hacer esto. Pero la prudencia, cuando es parte de nuestro plan, la prudencia nos va a ayudar a frenar en los momentos donde tal vez nos vamos a ir a caer y vamos a ir tal vez camino a un lugar que no es muy conveniente. La prudencia nos ayuda en esto. Necesitamos entonces tener esa prudencia cuando nosotros realizamos un plan. Y por supuesto, la ciencia, el conocimiento. Proverbios habla de que con ciencia nosotros vamos a poder llenar los ambientes, los cuartos, de todo lo que realmente tiene valor. Con conocimiento nosotros vamos a poder completar todo lo demás que pueda llevar nuestro plan. ¿Cómo? Nosotros necesitamos saber muy bien lo que vamos a emprender. ¿Cuánto sabemos de eso que queremos lograr? ¿Qué tan informados estamos sobre lo que queremos alcanzar? ¿Tiene contemplado usted adquirir más conocimiento sobre aquello que quiere realizar en la vida? Yo sé que para algunos, los jóvenes, todavía están en esa etapa donde pueden planear eso. ¿Por qué? Si hay alguien que está en esa etapa de estudios y en su mente está el poder ser un arquitecto, sabe de que tiene que planificar, estudiar eso, prepararse más para eso, enfocarse más en esa área para que todo entonces se le pueda facilitar en un futuro. Pero muchas veces a los mayores ya tenemos la vida hecha y de pronto vamos en el camino y se nos ocurre una meta diferente. ¿Cuánto sabemos de eso que queremos lograr? ¿Qué tanto conocimiento tenemos de aquello que queremos alcanzar? No estoy diciendo que no se pueda lograr, pero en realidad va a ser un poquito más difícil. Imagínese que usted, ¿verdad?, con todo un paquete de experiencia en cierta área de los negocios, por ejemplo, y de pronto quiere ir a trabajar a, qué sé yo, a un laboratorio, pero desconoce eso, va a ser un poquito más difícil. No imposible, pero va a ser más difícil porque necesita conocer entonces toda esa área en la que usted se va a involucrar. Por eso, estos elementos son necesarios, indispensables, diría yo, en un plan. Siempre hay cosas que no planificamos, usted dirá, y de pronto salen. Yo no sé si ha oído usted que alguien dice, ay, miren, mejor no hay que planificar las cosas, salen mejor cuando no planificamos. Eso no es cierto. A veces puede resultar así, pero si planificamos las cosas van a salir mucho mejor. Pero, como les decía, siempre cuando planificamos algo, no todo sale como lo planificamos. Y yo quiero que veamos un pasaje en Lucas capítulo 14, donde Jesús cuenta una parábola de un hombre que planifica un banquete, planifica una gran cena. Sí, Jesús está enseñando ciertas cosas a los fariseos, una actitud humilde. Está hablando, ha venido hablando de a quiénes hay que invitar, a quiénes no. ¿Cómo sería mejor un banquete? Pero aquí Jesús habla de un hombre que planifica un banquete, una gran cena. Y dice el versículo 16, cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan, porque ya todo está listo. Este hombre tenía todo bien planificado. Su anhelo era una celebración en grande. Tenía el lugar, sin duda, tenía el menú, cuál era la carne, la guarnición, cuál era el postre, los meseros, la música, qué sé yo. Todo, dice, estaba listo. Pero, y ahí viene el pero. Pero todos, dice el versículo 18, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero dice que compró un terreno y dijo, yo he comprado un terreno y necesito ir a verlo. No puedo llegar. El segundo había dicho, yo he comprado 5 yuntas de bueyes y necesito ir a probarlos. Y se va. El otro dijo, yo no puedo, me acabo de casar y no puedo ir al banquete. ¿Qué pasa cuando suceden cosas que no planificamos, que no esperamos? Y déjeme decirle, siempre un 99% de que nos va a pasar algo así. Dice el versículo 21. El siervo regresó y le informó esto a su señor. Todas las excusas. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Se enojó, Sí, de plano. Una reacción natural, ¿verdad? Cuando las cosas no salen como nosotros las planificamos. Cuando sale algo que no queremos que tomar en cuenta, quizá. Pero, ¿cuál es el punto? Cuando las cosas no suceden como esperamos, hermanos, nosotros tenemos que mantener ese enfoque de lo que queremos y ajustar el plan que ya tenemos. Cuando usted se da cuenta de que el plan que tenía está agarrando un rumbo diferente, necesitamos tomar una decisión en ese momento y empezar a ajustarlo sin perder, por supuesto, el objetivo. Lo mismo pasó con este hombre. ¿Qué fue lo que hizo? Él tenía todo planificado, todo preparado y de pronto sale algo que no esperaba. ¿Qué fue lo que hace entonces? Toma la decisión y le dice a su siervo, ve por las plazas, por las calles y trae a los cojos, a los inválidos, a los ciegos. ¿Cuál? ¿Qué fue lo que hizo él? Él se enfocó en lo que quería alcanzar, pero ajustó el plan. No era lo que esperaba, pero tuvo que hacer algunos ajustes, pero al final él logró lo que quería alcanzar. Él festejó, él celebró, él disfrutó ese banquete. Él no tira la comida, él no dice, entonces ¿qué me importa? Y se decepcionó y se desilusionó, sino que él ajusta el plan y al final él celebra. Pero mantuvo su enfoque, ajustó el plan. Y la idea es no renunciar al plan, pero sí ajustarlo. Y entonces también vamos a seguir adelante. Van a haber obstáculos. Van a haber cosas que no van a salir como nosotros deseamos. Pero eso no debe permitir que nosotros renunciemos a lo que ya hemos planificado. Por supuesto, nadie planifica lo negativo. No planificamos todo lo malo, pero suele ocurrir. Suele ocurrir. Constantemente nosotros estamos ajustando nuestro plan. Dice Proverbios 24:16, 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. ¿Qué pasa? En nuestra vida constantemente estamos ajustando ese ritmo, ese camino, lo que nosotros estamos haciendo. Tropezamos con una piedra, muy bien, corregimos, vamos por otro lado, seguimos hacia un objetivo y de pronto volvemos a caer, nos volvemos a ajustar y seguimos adelante. No es malo estar cayendo. A veces sí es malo estar cayendo siempre con lo mismo, ¿verdad? Con la misma piedra, tropezando con... como diría aquel paisano, lo malo no es tropezarse con la piedra. Lo malo es que la piedra me empiece a gustar para tropezarme, ¿verdad? Y eso es muy diferente. Nosotros necesitamos ajustar las cosas que nos van pasando, pero siempre viendo hacia un mismo objetivo, no perdiendo de vista lo que queremos alcanzar. Pablo dice en Efesios 4:12, sé vivir en abundancia y sé vivir en pobreza. Sé cómo es quedar saciado y sé que es tener hambre. Sé que es tener de sobra y sé que es tener escasez. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo, sin duda, él no planificó la pobreza, no planificó la escasez, pero se le presenta. ¿Y qué es lo que hace? Él aprende a corregir las cosas que le van pasando. Entonces él puede decir, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, sé tener cualquier tipo de circunstancia, y al final dice, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes, él también dice, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, prosigo a la meta, sigue adelante. ¿Se da cuenta? No desenfocarse, no perder el objetivo, sí ajustar el plan, pero seguir adelante porque sabe de que Dios está con él y entonces él puede alcanzar lo que se ha propuesto. Un ejemplo de esto: en un partido de fútbol, el director técnico sale con su equipo y lleva un plan estratégico para ganarle al otro equipo. Pero cuando empieza el partido se da cuenta de que tal vez el otro equipo es más fuerte, es más rápido, es más estratega, qué sé yo. Pero se da cuenta que el plan que lleva no funciona. ¿Qué es lo que hace? Reajusta el plan. Cambia ciertos elementos, ¿verdad? Cambia los jugadores, cambia la alineación que tiene, vuelve a ajustar el plan, pero no pierde el enfoque. ¿Por qué? Porque el enfoque es ganar el partido. Y cuando hace un plan y tiene ese objetivo puesto, ¿qué pasa? 4-0. ¿Verdad? Ajusta el plan. Va ajustando las cosas. No renuncia, no dice, ah, aquí salió malo, entonces no, ya no juguemos. No. Reajusta el plan. Crea nuevas estrategias. Pero no pierde de vista el objetivo, que es ganar el partido. La tendencia, entonces, cuando las cosas salen mal, pierden su rumbo. ¿Cuál es, hermano? Usted sabe muy bien. La tendencia es tirar la toalla, desanimarnos. Uno dice, hombre, yo quería que hoy el día fuera soleado y de pronto nublado y cuando las cosas no salen como queremos, la tendencia es desanimarnos. Y hoy lo que decía el hermano Carlos, excelente. Por eso hay un elemento importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y ese elemento, usted lo conoce, es la actitud. Cuando nosotros vivimos de veras, de una manera plena, en una buena relación con Dios, venga lo que venga, hermanos, vamos a tener una actitud siempre dispuesta a enfrentar lo que sea. Este es el día, dice el salmista, que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Yo he visto, he oído, he leído de algunos que dicen, ¡qué bueno, hoy es viernes! ¿Qué tiene el viernes que no tengan los otros días? Y el lunes temprano aparecen ahí, hoy es lunes. Este es el día que hizo el Señor, dice el salmista. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Una actitud en medio de cualquier circunstancia. Porque esa actitud nos mantiene ahí al frente de lo que queremos alcanzar. Dios es el que nos da nuevas fuerzas, dice Isaías. Los jóvenes flaquean, se caen, pero los que confían en el Señor tienen nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, dice. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Se da cuenta? Actitud. Necesitamos también ese ingrediente para ponerlo dentro de nuestro plan. Siempre que tenemos grandes retos o muchas cosas en contra de nuestra vida, nosotros necesitamos tener la actitud correcta para poder estar firme y seguir adelante, seguir logrando ese objetivo. Dice que la actitud es la postura que nosotros tenemos en medio de cualquier circunstancia y que se refleja en nuestro estado de ánimo. ¿Cómo está usted hoy? ¿Alegre? ¿Con gozo? No le pregunté qué le ha pasado esta semana, qué le pasó hoy. Le estoy preguntando cómo está en este momento. Las circunstancias a veces pueden cambiar nuestra actitud. Pero nosotros En la palabra nosotros vemos ese aliento, cómo Dios nos anima para que tengamos una actitud positiva siempre en medio de los retos y en medio de circunstancias difíciles. ¿Por qué? Dice David a Salomón. ¿Recuerdan el pasaje que leíamos? Donde se lleva a cabo ese gran evento, una gran emoción, todo el pueblo reunido, y David le dice a Salomón, su hijo, estos son los planos que fueron trazados por la mano del Señor y que él mismo me dio a conocer con todos los detalles para construir esta gran obra. Lo pongo en tus manos. Primer libro de Crónicas 28:20. Pero le dice, imagínense, además David le dijo a su hijo Salomón, sé fuerte y valiente y pon manos a la obra. Es una gran tarea y necesitas una actitud firme, fuerte, valiente. No tengas miedo, dice, no te desanimes, porque Dios, el Señor, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra del templo. Una gran tarea, un gran reto, un gran objetivo. Y en medio de eso, Salomón necesita una actitud también para enfrentar y llevar a cabo todo eso. Llevar a cabo todo ese plan, una gran tarea. ¿Se da cuenta? Pero no solo él. David le dice eso a su hijo. Josué, de parte de Dios mismo, recibe las mismas palabras en Josué 1:7. Josué tenía por delante un gran reto también. Iba a guiar a todo el pueblo a la tierra prometida. Era el sucesor de Moisés. Imagínense, nadie como Moisés antes. Y ahora está Josué ahí al frente y Dios le dice, necesitas solo una cosa. Únicamente, dice una versión, sé fuerte y valiente. El versículo 9 dice, yo ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente y no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Se da cuenta? Actitud. ¿Cómo enfrentamos nosotros los retos de la vida? ¿Con temor? ¿Se ha dado cuenta que hay gente que... Sí, es cierto que siempre hay cierto temor en las cosas, pero hay gente que tiene el temor hasta el punto de quedar desanimado y de renunciar y de irse a otro lado. Cuando nosotros conocemos cómo el Señor obra y qué es lo que Dios puede hacer a través de nosotros, nosotros nos vamos a dar cuenta de que es Dios el que está cumpliendo las cosas, el que está obrando en nosotros para poder realizar algo. Por eso que nuestros planes tienen que ajustarse al plan de Dios, porque nosotros nos desanimamos cuando las cosas no salen bien, cuando nosotros no conseguimos lo que queremos, cuando no tenemos lo que pedimos. Pero Santiago también dice, es que ustedes piden mal para gastar en vuestros deleites. Pero cuando conocemos la voluntad de Dios, cuando tenemos una estrecha relación con Él, hermanos, vamos a saber qué es lo que Dios quiere. Y nosotros vamos a ajustar nuestro plan a lo que Dios quiere. Y ahí entonces vamos a poder decir, Dios está en primer lugar. Y por eso puedo seguir adelante. Porque no solo la actitud, no solo la sabiduría, la prudencia, la ciencia, el conocimiento me ayuda, sino que yo también, juntamente con esto que yo veo en su palabra, me doy cuenta de que hay más elementos. Esto me dice y me debe de asegurar de que esto no es todo. ¿Qué pasó? Sabiduría, prudencia, conocimiento, enfoque, ajuste, actitud y miren, convicción. ¿Pero convicción de qué? Convicción de la presencia de Dios. David le recuerda eso a su hijo en la tarea. Ánimo, sé valiente, esfuérzate, le dice. Pero agrega, Dios estará contigo y Él no te dejará y Él no te desamparará. Y entonces tienes que tener esa convicción, porque con esa convicción sabes que puedes lograr. Y a Josué le dice lo mismo. Le ordena que tenga esa actitud fuerte, valiente. ¿Pero por qué? Porque él no se va a apartar de Josué. Él iba a estar con él siempre. Me llama la atención que cuando Dios habla con Josué, en el versículo 8, Él le dice algo importante. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás que prosperar tu camino y que todo le saldrá bien. ¿Qué va a salir bien? Todo va a salir bien. Dios con nosotros, en nuestro plan, cumpliendo la voluntad de Dios, hermanos, dependiendo de Él, pasando tiempo con Él a través de su palabra, a través de esa oración, de esa comunicación con Él. Hermanos, tenemos el plan perfecto. Hay otro elemento importante, fe. Lo dejé de último, no por ser el menos importante, sino porque vamos a hablar de eso un poco más extenso. Pero la Biblia nos dice que si nosotros tuviéramos fe, Jesús dice, si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esa montaña, quítate de ahí, muévete allá, a ese árbol, desarráigate de ahí, plántate en el mar, lo haría. Si tuviéramos fe, tenemos que estar convencidos, hermanos, de esa presencia de Dios. Y de que saber de que con Él, en realidad, todo es posible. Pero necesitamos nosotros conocer la voluntad de Dios a través de su palabra y a través de ese diálogo con Él en oración. Entonces, puede que nuestros planes sean también los planes del Señor. Porque vamos a estar viviendo conforme a lo que Él diga en su palabra. Dios quiere que nosotros, hermanos, siempre veamos hacia adelante, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que dependamos de Él al 100% y que demostremos realmente que tenemos una buena relación con Dios. La oración es un diálogo de dos vías. Él me habla a través de su palabra y yo le hablo a través de la oración. Quiero terminar con esto, que dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cree que con Dios todo es posible? Hermano, necesita entonces tener una estrecha relación con Él, y entonces se va a deleitar en el Señor y Dios va a conceder las peticiones de su corazón. Que Dios nos ayude a planificar de acuerdo a la voluntad de Dios. Estamos en esa etapa. Oremos. Padre, queremos agradecerte, Señor, porque sabemos de que tú tienes un plan perfecto para nosotros. Señor, sé que en estos momentos muchos de mis hermanos están atravesando por situaciones difíciles, donde tendrán que reajustar el plan en su vida, donde tendrán que tomar en cuenta otros aspectos, porque la situación es diferente. Pero Señor, yo quiero pedirte, Padre bendito, que cada uno de nosotros mantenga esa relación contigo, porque entonces, en medio de cualquier circunstancia, vamos a estar confiados, seguros de que tú eres el que está permitiendo todo en nuestras vidas con un propósito, para que al final podamos de veras recibir esa bendición, recibir los beneficios que tú nos ofreces. todas las cosas, entonces nos van a ayudar a bien si te amamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a que de veras tú ocupes siempre el primer lugar en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.